12 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12 y media de la noche. Preguntado hoy mismo por la posibilidad de incorporar algún futbolista nuevo antes del cierre del mercado de verano, que ahora sabéis que se ha convertido en mercado de otoño, Zinedine Zidane ha respondido a la gallega con otra pregunta. Ha respondido: ¿y para qué queremos más si ya somos muchos? Si por algo se ha caracterizado este Real Madrid, es por su exitosa campaña de traspasos y de cesiones, adelgazando una plantilla en la que efectivamente había demasiados jugadores. Pero ahora ya no son tantos, la verdad. Ahora son 25. Los he contado. 25. 25 futbolistas para afrontar con cierta solvencia competitiva Liga y Champions. Aún así, el problema no es el número. Yo diría que ni siquiera es la calidad, que en algunos casos puede ser más o menos cuestionable. El problema es con cuántos jugadores de esos 25 va a contar efectivamente, regularmente, de verdad, en serio, el entrenador del Real Madrid. Lunin va a jugar poco. Obvio, es el portero de Courtois. Militao saldrá y entrará, digo yo que dependiendo del estado físico de Ramos y de Varane, que son los dos centrales titulares. Nacho ya no cuenta para él. De hecho, se habla de que puede irse a la Roma, se habla de varios equipos. Marcelo cada vez menos. Entra y sale como sustituto de Mendy. Odriozola, os recuerdo que se tuvo que ir cedido al Bayern de Múnich porque no le gustaba. Yo creo que sigue sin gustarle. Valverde ha perdido pie en el equipo hasta el punto de que él mismo, en un arranque de sinceridad, confesaba anoche en Marca, ayer en Marca, que no ha tenido el nivel que cabe exigírselo a un futbolista del Real Madrid. Isco se ha convertido en un futbolista de quita y pon, más de quita que de pon, probablemente por culpa en gran parte del propio Isco. De Jovic, pues es que ya está casi todo dicho de Jovic, como de Mariano, que es un expediente X de ascendencia dominicana. Y Borja Mayoral, de repente, ha caído ahí de rebote como un paracaidista. Hoy decía José Félix Díaz que podían seguir los cuatro. Mariano, Mayoral, Jovic y, por supuesto, Karim Benzema, sobre el que, naturalmente, no existe ninguna duda al respecto de su continuidad en el equipo. O sea que, según José Félix, podrían quedarse los tres. Si sacamos de la ecuación a Benzema, Mayoral, Mariano y Jovic. O dos. O uno. O ninguno. Podrían irse todos. Da cierta sensación de improvisación, ¿no? Si se quedan esos tres, o dos, o uno, o ninguno, pero vamos, pongamos por caso que se quedan los tres, más Rodrigo y Vinicius, vale. Adelante. Si son solo dos los que se quedan, pongamos por caso que Mariano y Borja y sale Jovic, pues bueno, pues también, bien. Ayer Edu Aguirre decía en el chiringuito que con quien sí cuenta Zinedine Zidane es sorprendentemente con Mayoral, con Borja Mayoral. Digo sorprendentemente, no por su calidad, que es mucha, sino porque no ha contado nunca con él. Pero si se van todos, si se van todos, si se va Mayoral, se va Mariano, acaba yéndose Jovic, tampoco da la sensación de que vaya a preocuparle esto demasiado a Zinedine Zidane, ¿verdad? Yo le veo igual siempre. Probablemente el problema resida en saber a qué y cómo quiere jugar el técnico francés. ¿Quiere jugar como contra la Real Sociedad? ¿Quiere hacerlo como lo hizo contra el Betis? ¿Quiere jugar con jugadores de banda? ¿Que le pongan balones a un 9 clásico? ¿Quiere hacerlo con un media punta por detrás del delantero? Cuando regresen Asensio y sobre todo Hazard, ¿cómo y a qué jugará Zidane? ¿Con qué dibujo? ¿O el dibujo ya no importa? ¿Importa o no importa el dibujo? En realidad, si nos paramos a pensarlo un instante, tampoco son tantos futbolistas, ¿eh? Si Lunin va a jugar muy de vez en cuando, Militao va a entrar, porque va a ser así, cuando se lesionen o cuando estén sancionados Ramos o Varane. Nacho no cuenta para él. Vamos, quiero decir, Militao pues jugará, yo qué sé, pues partidos de Chichinabo. Marcelo cada vez cuenta menos. Odriozola nunca le ha gustado. Valverde ha perdido protagonismo. Isco lo mismo. Borja Mayoral, Mariano y Jovic no son de su agrado. En realidad nos estamos quedando con una plantilla de 15 jugadores para dos competiciones relevantes. La Liga y la Champions. Y otras menos importantes como, por ejemplo, la Copa del Rey. Pero, oye, en la que el Real Madrid históricamente está obligado a competir. Es el Real Madrid. Casi son más técnicos que jugadores, porque son 15 por 7, la mitad. Porque están Zinedine Zidane, está David Betoni, el amigo de Zidane, Hamidou, Pues este señor que está por ahí, que no se sabe exactamente, el amigo de Zidane, Hamidou. Está Gregory Dupont, está Roberto Vázquez, está Javi Mayo y está José Carlos Parrales. Si hacemos la cuenta, casi tocan a medio entrenador por cada futbolista hábil para Zinedine Zidane, porque eso sí, Zidane cuenta con todos, ¿eh? Cuenta con Nacho, cuenta con Odriozola, cuenta con Mayoral, cuenta con Mariano. Yo creo que si hoy le hubieran preguntado a Zidane por James Rodríguez y por Bale, también habría dicho que cuenta con ellos. Estoy seguro. Oiga, ¿cuenta usted con Bale? Por supuesto. Y con James Rodríguez, naturalmente, que cuento con él. Cuenta con los 25, pero aparentemente solo le sirven 15, y 15 parecen pocos, aunque él diga que ya son muchos. La sensación que a uno le queda es la de que Zidane va a competir con los mismos de casi siempre, los mismos que provocaron su salida, porque él ya, según propia confesión, no podía motivarlos, no podía exprimirles más. Más o menos los mismos con los que acaba de ganar la Liga más rara de los últimos 100 años. O sea, Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, de vez en cuando Marcelo, Toni Kroos, Casemiro, Modric, algún rato Odegaard, con Asensio e Isco de vez en cuando, y arriba Benzema y Hazard cuando se recupere Eden Hazard. Y que ahí, y me refiero a la delantera, irá salpimentando al francés y al belga un día con Rodrigo, otro día con el bueno de Vini. Quién sabe si a lo mejor le cae algún trozo de la tarta a Jovic, a Mayoral, a Mariano, con que también cuenta. Yo creo que a este no le va a tocar ni la guinda de la tarta, pero bueno. Es una gestión, ¿cómo decirlo?, ¿cómo definirlo? Es una gestión surrealista, ¿eh? Y sin embargo, inatacable, porque hoy por hoy resulta que Zidane viene de ganar dos títulos nacionales, mientras que Barcelona o Atlético de Madrid, que han empezado muy bien, se han quedado en blanco. Son muchos para él porque da la impresión de que a Zidane le sobran los cambios. Y no es que no quiera cinco, no. Es que a veces da la sensación de que no necesita ningún cambio. Si por él fuera, pondría siempre a los mismos 11. Sucede que a veces pues hay lesionados, hay sanciones. Y eso supone un engorro para Zinedine Zidane. Y otras veces es todo lo contrario, porque lo cambia todo. Es un poco como si nos estuviera escuchando a los periodistas y esperar a hacer la convocatoria para llevarnos la contraria. Pero mientras tanto Zidane es feliz en Zidanilandia. En Zidanilandia Zidane va a comprar el pan y el que vende el pan es Zidane. En Zidanilandia Zidane va al taller mecánico y el mecánico es Zidane. En Zidanilandia Zidane tiene un problema de goteras y el fontanero es Zidane. En Zidanilandia Zidane tiene un problema de salud y el médico es Zidane. Incluso se permite bromear, o al menos a mí me ha parecido eso, con Eden Hazard diciendo que Hazard ha tenido un problema gordo. Hombre, no está el tema, ¿no? Digo yo, ¿eh? No, Hazard ha tenido un problema gordo. Bendito Zizou, de verdad os lo digo, ¿eh? Qué suerte tiene Zizou. Siempre nos quedará, ¿sabéis el qué nos quedará siempre? Siempre nos quedará Muebles la Oca. Sí, señor. 9:50 empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también. Son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
Vamos con la siguiente llamada. Carlos, ¿qué tal?
Hola, Paula, buenas noches.
Cuéntanos tu historia.
Porque gracias a él ya he conocido la felicidad.
Qué bien, ¿y cómo es él?
Pues tierno, sabroso, de calidad. Ya viene loncheado, envasado al vacío.
¿Cómo?
Llamo y en 24 horas ya lo tengo en casa.
¿Pero tú de qué estás hablando, hijo mío?
Pues de tujamondirecto.com, que me ha cambiado la vida, que soy feliz, que solo hay que abrir un sobre, que ya no hay que cortarlo, que ahora sí como jamón y del bueno.
984-1028, tujamondirecto.com.
¡Ya soy feliz!
¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros? ¿Alcanzar una alta rentabilidad? Los mercados financieros siguen volátiles. Grandes empresas han llegado a perder hasta un 40%. Algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo. La clave, identificar dónde invertir. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te traen gratis el noveno seminario económico. En directo, jueves 1 de octubre a las 16 horas. Entra en Libertad Digital o en libremercado.com y reserva tu sitio.
El primer palo. Con Juanma Rodríguez.
Fantástico, sí señor. Cómo me gusta hacer radio, ¿eh? Y con buenos amigos además. Philly Deschamps, buenas noches.
Buenas noches y buenos goles.
Podría decirlo en francés, ya que digo Philly Deschamps, ¿no?
Sí, sobre todo después de haber escuchado a Zinedine Zidane o lo que has dicho de él, pues no pega para nada que hables en francés. Me parece un poquitín más de respeto a un entrenador que ha conseguido tres ligas de campeones de forma consecutiva, que cogió un equipo hecho unos zorros y le hizo campeón de liga y de la Supercopa de España, más difícil de la historia.
Pero
en fin, siga por ese camino que al final no tiene salida.
Escúchame, de verdad. No, la gente me dice, pero esa actitud de Felipe del Campo hostil hacia tu persona...
No, es que hostil hacia lo que creo que...
Es un poco, no es un poco impostada, me dice la gente. Dice, no es un poco como que es fingida. O sea, que él piensa que llevándote la contraria permanentemente se va a hacer un nombre en la profesión. Y yo digo, pues sí.
¿Qué morro tiene?
Sí, a mí me da la sensación de que se quiere hacer famoso a mi costa.
A mí
un
sería
como Casillas y Piqué. ¿Sabes
sería
lo que
mucho
te
más
decir?
Fácil decir sí, Buana, y decir que bien lo hace el jefe, el conductor,
pues naturalmente,
qué cosa más interesante ha dicho,
eso es la
qué bien escribes, qué bien...
Eso,
no, pues no.
Eso,
no
lo dice, eso lo dice la gente que entonces tiene vocación de permanencia en este programa.
Claro, pero es que
la gente que quiere salir disparada no dice eso, dice otras cosas.
Pues yo soy libre y en las opiniones...
Hombre, ¿libre?
Completamente.
Nino Bravo tenemos por ahí.
Para decirte lo que pienso en cada momento.
Ahora me lo tienes que decir otra vez ahora, ¿eh? Porque es claro,
yo
no.
Completamente soy...
No, pero todavía no lo digas, no lo digas. Porque, espérate, ahora te lo pedimos.
Cuando llego a este programa y tú me dices que intervenga...
No, pero ahora...
Yo
pero,
hay a veces
tranquilo,
me...
tranquilo. No, 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 hace, no tienes que esperar. Ahora cuando yo te lo, yo vale, te lo vuelvo a preguntar ahora, ¿vale? Ya lo, ¿Cómo dices que quieres ser?
Libre. Lo soy.
Y así me gusta que te sientas, ¿eh?
Claro.
Pues es que yo no te voy a dar la razón siempre. A veces la tienes y otras veces no la tienes.
Está claro.
Hoy estás muy desafortunado. Ilio Lear, buenas noches.
Buenas noches. Yo sí te digo lo que quieras. O sea, que tú quieras escuchar, yo te lo digo. No me importa nada.
Es un regalo hoy.
¿Qué quieres?
Que me des la razón.
Pero vamos, totalmente tienes la
razón. ¿En qué? ¿Pero en
suscribo
qué?
En lo que quieras. Suscribo cada palabra de todo lo que has dicho.
O sea, eres un...
Pero que has dicho desde las 6 de la tarde, no
un,
ahora.
Eres un mercenario.
Absolutamente.
Bueno, muy bien.
Absolutamente.
¿Ves? Ilio y yo nos entendemos.
Claro,
es más fácil entenderse con él. Bueno, Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tenemos un resultado ya definitivo. Real Sociedad 0, Valencia 1, gol de Maxi Gómez. Qué mal ha empezado la Real Sociedad.
Pues sí.
Qué mal ha empezado la Real Sociedad. Y el Valencia tampoco había empezado muy bien, ¿eh?
Y ha estado muy sólido el Valencia. Un bloque. Ha sufrido, ¿eh? Hay que reconocer que la Real se ha echado arriba. Y en el minuto 94, Juanma le han anulado un gol a la Real. Justo. Pero de estas manos que...
Yo estoy hecho un lío.
No, escucha.
No, bueno, todo el mundo está hecho un
lío. Que los delanteros no pueden
meter mano. Todo el mundo está hecho un lío. Nadie sabe nada.
No, los delanteros... No, pero...
Yo he llegado a esa conclusión. Claro. No lo sé. No.
Pero si...
Tienes razón, no lo sé. Se equivoca, no lo sé, es que no lo sé.
Claro. Si pones un poco de empeño en informarte del VAR, yo creo que las manos de los delanteros, que no son... Que todas son...
Mira, Dani Blanco, rebobina. Rebobina lo que acabas de decir.
Escucha, ahora va por ti.
Rebobina lo acabas de decir.
Pero vamos a ver.
Ya la has cabreado.
No, menos que me da la sensación...
Ya has cabreado,
Me da la sensación de que me estás diciendo que me ponga las pilas con el VAR.
Pero que no, Felipe, pero que precisamente...
Es la impresión que me ha dado a mí también.
Pero que precisamente, viendo tu programa del domingo, en fantástico programa, directo...
No recules, que no sé.
Mejorable.
¿Ves? Con esto coincido con Juanma.
No sabemos nada.
Eso es cada partido. Cada partido es un melón que hay que calar.
Efectivamente.
No se sabe si es dulce o pepino. No se sabe.
Los delanteros son manos todas.
Sí, bueno, todas no.
No, eso es la teoría. La teoría sí. En la teoría son manos, pero luego cuando se aplica, hay unas manos que son manos, otras manos que no son manos.
A ver.
Manos todas.
Sí, lo que pasa es que cada interpretación que hacen, cada año, es más complicado.
Cada partido.
Porque, bueno, pero, a ver. Una cosa es lo que haga el árbitro o el VAR en cada partido, que esto ya sabrá cada uno. Pero en cuanto a la norma, el año pasado efectivamente se introdujo lo que dice Dani, que es cualquier jugador atacante que toque la mano es mano, no hay nada más que discutir. Y este año se introdujo una leve modificación, sí, la International Board, diciendo, bueno, puede haber mano accidental, que es cuando no tiene intención, le toca, siempre y cuando no se beneficie en un gol que sucede acto seguido.
Bueno, pues,
y luego está el tema de los defensores, que es mucho más absurdo todavía, y que en la Premier League ha habido mucha polémica, pues se han pitado ya 18 penaltis esta temporada, 6 por manos, uh-huh, se pitaron 20 en toda la temporada anterior, uh-huh, porque aplican a rajatabla,
sí,
si el brazo está por encima del hombro,
sí, sí, sí,
es siempre mano. Con lo cual, el otro día salta Dyer con Andy Carroll, está de espaldas al balón, pero está saltando en el aire, tiene las manos, tiene los brazos, sí, elevados, le toca y pita penalti.
Y pita penalti.
Que está de espaldas, no ve el balón.
A mí eso me parece que hay que remodelar un poco, sí.
Hay que corregir la interpretación, porque hay que ajustar un poco.
Pero hay que decir, Juanma, 5 segundos, que hoy el gol de la Real es un gol que evidentemente es la jugada previa al remate del compañero, con lo cual se tiene que anular siempre. Hoy bien anulado,
no
bien...
Y está... Perfecto, no nos vamos a poner de acuerdo, no nos vamos a poner de acuerdo con esto. Y está acabando el Getafe 3, Betis 0, sorprendente también, porque el Betis había empezado maravillosamente bien. Bueno, sí. Minuto 91, más 3, o sea, quedan 2 minutos ahora mismo de partido, Getafe 3, Betis 0. Por cierto, que todavía no se sabe si van a sancionar o no a Manuel Pellegrini y con cuántos partidos. El mínimo serían 4, ¿no?
Se reúne mañana.
Según el nuevo reglamento. ¿Creéis que con el reglamento en la mano a Pellegrini le van a castigar?
La verdad es que no tengo suficiente conocimiento.
Me parecería
absurdo.
Sorprendente, sí. Porque no, o sea, hace ninguna...
¿Te parecería sorprendente que se aplicara el reglamento?
No. Yo creo que el reglamento, si se aplica en su justa medida, hace referencia a ofensas, a conductas arbitrales.
Vulnerar la honorabilidad...
Yo os pongo 3 ejemplos muy claros. El año pasado Sergio Ramos dijo que el VAR, que había árbitros que le tenían inquina, que le pitaban de manera diferente. Eso es sancionable a mi juicio. Sergio Busquets dijo en un partido frente a la Real Sociedad que había que el árbitro no había visto la jugada, pero no la había pitado.
Exactamente.
Eso es sancionable. Y si no recuerdo mal, Bartomeu, presidente del Barça...
Esas están muy claras.
Perfecto.
Esas están muy claras. Pero tú de verdad me estás diciendo que cuando Pellegrini dice hemos luchado contra muchos aspectos, contra el VAR, contra el Real Madrid, no sé contra qué más que dice, todo eso junto es imposible. No recuerdo las declaraciones.
Contra penaltis, contra rojas,
contra el VAR, contra penaltis, contra rojas, contra el Real Madrid.
Contra las decisiones del VAR.
Sí, contra las decisiones del VAR, o sea, el Real Madrid. ¿Tú no crees que está sugiriendo que el VAR ha favorecido al Real Madrid?
Puede decir que se ha equivocado el VAR. Que se ha equivocado la interpretación del VAR. Yo creo que decir.
Tú lo que piensas es que el reglamento está diseñado para declaraciones que se metan con los árbitros mucho más claramente, ¿no? Hay un jugador, efectivamente.
La de Joel, sí.
Joel me parece que sí entraría en eso,
yo
¿no?
creo
porque
que sí.
Joel es que va directamente a saco.
Y además lo estropea todo cuando dice luego...
Que no lo he visto.
No he visto ninguna jugada, pero es verdad que siempre van con los grandes.
Bueno, pues eso estropea su argumentario, desde luego, y él queda fatal. Porque en realidad lo que está diciendo es... Mire usted, yo soy del Betis, a mí me han pasado lo que tengo que decir, lo digo aquí y... ¿Pero ha visto usted las jugadas? No, yo no he visto nada. Pues entonces, chico, ¿de qué estás hablando? Bueno, ha hablado Leo Messi en el Diario Sport. El titular del Diario Sport es, a mi modo de ver, un poco optimista, porque dice, Leo Messi pone fin a la crisis. Bueno, ¿y por qué deduce esto el Diario Sport? Pues lo deduce porque lo que dice Messi es algo... O sea, lo sorprendente sería que saliera Leo Messi y dijera, miren ustedes, sigo harto... Yo creo que los barcelonistas no deberíamos estar unidos, sino absolutamente desunidos, y esto va a acabar fatal. Yo cuando salgo al campo estoy tristísimo, ya he vuelto a repetir que me quiero marchar. No, ¿qué le queda en el convento? Pues lo que le queda. Y dice, todos los barcelonistas debemos unirnos. Y dice cosas que son muy sensatas para un Messi al que no le queda más remedio que permanecer una temporada más en el Barça. Dice, luego de tantas desavenencias me gustaría poner un punto final. Debemos unirnos todos los barcelonistas y asumir que lo mejor está por venir. Asumo mis errores, que existieron. Fueron solo para hacer un mejor y más fuerte Fútbol Club Barcelona. Sumando pasión e ilusión será la única forma de poder lograr los objetivos, siempre unidos y remando en la misma dirección. Quería mandar un mensaje a todos los sosis y a todos los culés que nos siguen. Si en algún momento alguno de ellos le pudo molestar algo que dije o hice, que no les quepa duda que lo hice siempre pensando también en lo mejor para el club. Bueno, en fin. Sergi Ninó, Barcelona, buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Tú no crees, tú coincides conmigo cuando digo que el titular del diario Sport, Leo Messi, pone fin a la crisis, es demasiado optimista o estás también en esa línea?
No, a ver, sí, es verdad, igual se pasan un poco de optimistas, pero es que viniendo de donde venimos, este mensaje solo se puede interpretar de esa manera, ¿no? Con optimismo. Tú decías, claro, lo sorprendente sería que siguiera con hostilidades. Bueno, es que el viernes pasado, hace 4 días, aprovechó una despedida de Luis Suárez para meter cizaña otra vez contra el club o contra Bartomeu. Por lo tanto, hasta hace 4 días seguía la guerra plena diente abierta, ¿no? Yo no digo que sea cerrado, pero hoy sí que es un paso importante.
O sea, ¿te parece que esto pone punto, dicen punto y final? No, es punto final, no punto y final. Está mal dicho eso, creo, ¿eh? Es punto final. ¿Te parece que esto pone punto final a la crisis?
Yo lo que creo es que el titular correcto habría sido Leo Messi aparca sus diferencias con el club,
claro,
¿no? Porque la crisis ya le supera. Es decir, la crisis que hay en el Barça ya le supera a él incluso. Es una crisis ya institucional, es una crisis social. Messi ya no puede... Digamos que Messi ha puesto en marcha una maquinaria que ya no puede detener. Uh-huh. Y que hay incluso una moción de censura que se resolverá un día de estos. Y Messi pues es un peón más ya en toda esta crisis. Uh-huh. Uno importante, un elemento importante, pero no puede poner fin a la crisis institucional del club.
La crisis, como dice el diario Sport, se cierra, pero se cierra en falso.
Momentáneamente.
Por Falsomeu, que es cada día dice una cosa...
Falsomeu. Me ha gustado eso.
El presidente del Barça.
Te lo voy a copiar Bartomeu en el artículo de out. Marca de mañana.
Me gusta más lo de Bartomeu out.
Bueno, no, eso es que se tiene que Bartomeu salir. Pero eso es que se tiene que ir.
¿Pero lo de Falsomeu lo has utilizado en Marca?
¿Sí lo utilizado? Creo que sí.
Ah, pues entonces no me sirve.
En la última tertulia a la que hice referencia.
No, digo. En el periódico.
Perdón, en la última columna de opinión a la que hice referencia. Pues no vale. A un consejo que le hizo el presidente de la Generalitat, Tarradella. No sé si, como dice Dani con la cabeza, no sé si esta es la columna a la que hace referencia que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Y yo creo que Bartomeu, y en este caso Falsomeu, como le llaman también círculos empresariales del entorno del Barça.
Falsomeu.
Cierra en falso una crisis que sigue deteriorando institucionalmente al Barça. Yo creo que lo que hace Messi es centrarse en lo deportivo, despejar el balón hacia adelante a la espera de la convocatoria electoral, que no sé si se mantiene en el mes de marzo o si prospera la moción de censura, lógicamente se tendrá que adelantar.
¿Cómo iría eso, Sergi?
Pues que tiene pinta que se adelantará, porque hoy ha sido el primer día que se han empezado a contabilizar ya las papeletas. Y bueno, de momento llevan unas 3.000 analizadas, el 95% son buenas, es decir, que la cosa ahora mismo lleva la predicción de que va a seguir la moción y que por lo tanto habrá que adelantar las elecciones. Será poco, igual es un mes y medio, 2 meses, como mucho, pero vaya, parece que enero o febrero puede haber las elecciones.
Ahora lo que se está haciendo es validar las papeletas de aquellas personas que están a favor de que haya una moción de censura. No quiere decir esto que si hay pues más válidas que inválidas sale adelante la moción de censura, sino que luego tendría que convocarse un proceso para que la gente dijera estoy a favor o estoy en contra. Pero es fácil deducir que si efectivamente sale adelante el proceso electoral, la gente saque de ahí a Bartomeu, pero vamos, en fin, le van a sacar sí o sí. Es decir, no veo yo otro panorama que no sea el de salir de Bartomeu antes de tiempo, de forma que él ya no cerraría este ejercicio contable, ¿no? Por decirlo de algún modo, Sergi.
No, exacto.
Que era su obsesión, era una de sus obsesiones precisamente, ¿no?
Claro, es que hay la lectura de que en cierto modo, si la moción prospera, bueno, a Bartomeu tampoco no es un drama, ni mucho menos, porque se desentiende de este último ejercicio económico, ¿no? Y esto ahí hay el debate de que, bueno, si la moción prospera, pues... La Junta entrante quizás deberá reformular cuentas, es decir, no sabe. Hay un poco de incertidumbre porque cada parte dice una cosa, como pasa siempre en estos casos.
Muy bien.
El matiz es interesante, es que a lo mejor casi le conviene a Bartomeu.
Claro, está bien, el matiz es importante porque yo desconocía si hay un tema económico, claro, y sí. Por lo que comenta el compañero, no tendría que echar cuentas de su proceso. Entonces, la sensación es que a Bartomeu incluso le puede interesar que esto sea antes de Navidad.
Sí, sí.
Menos sufre.
Muy bien. Oye, ¿Dembélé sale al final o qué?
Parece que no. Desde el club dicen que no, hoy había esta información, ¿no? Que lo colocaba ya en el Manchester United. desde el club dicen que no, lo que pasa es que en ningún caso son rotundos, es decir, no dicen nada del estilo Dembélé no va a salir o no se va a mover o es intransferible, no nos dicen, de momento no, reconocen que ha habido contactos, pero dicen la semana pasada, es decir, que cuidado con Dembélé que puede salir, es decir, desde el club dicen que no, pero no es un no rotundo. Y económicamente sería una bendición poder recibir 50 o 60 millones de euros por Dembélé, vamos, con un lacito lo envían desde el club a Manchester, por lo tanto, no es nada descartable.
Sí. ¿Qué dices? ¿Está negando con la cabeza?
Porque el club supuestamente interesado era el Manchester United. El Manchester United quiere a Jadon Sancho.
Lo ha desmentido hace un ratito.
¿El qué?
Manchester United,
Que no quiere.
Que no sí,
quiere.
Pero, bueno, sí, pero por... Vale, pero es
no, por... Dirá que no querrá, pero quiere por... a Jadon Sancho. Y
no, si no, no, perdónalo.
No,
Sancho,
quiere a Dembélé.
Vale. No, no.
Claro.
Lo que digo es que ellos quieren a Jadon Sancho. Están haciendo un poco, ojeando en el mercado, si finalmente Jadon Sancho no puede fichar, ¿a qué otros futbolistas podrían echarle mano? Uno era, por ejemplo, Gareth Bale. Si Gareth Bale hubiera llegado la primera semana de octubre en esa situación, pues el Manchester United se podría haber interesado. Y Dembélé pues es una opción más si finalmente no llega Jadon Sancho. Ahora, lo que buscan es un parche para un año el Manchester United. Entonces, en ningún caso se gastarían 50 o 60 millones en Dembélé si el año siguiente van a pagar 100 por Sancho.
Lo que pasa es que
entonces sería una cesión. Claro, es que por haciéndose cargo del sueldo.
Por Jadon Sancho piden 80, 100, ¿no?
No, decían que, en teoría, hoy Sky ha dicho que han ofrecido 80 más 20. Lo que pasa es que el Borussia Dortmund dice que a estas alturas ya no vende y anteriormente pedían 120.
Claro, es que el mercado está raro porque
está complicado.
El mercado no se ha cerrado todavía y la temporada ya está iniciada.
Bueno, entonces, como tradicionalmente, lo que pasa es que va a llegar hasta octubre.
Claro, eso es, efectivamente. Bueno, el que está, fíjate, de todas formas, inconscientemente, lo que has dicho a la hora de hablar de Dembélé. Sergi, has dicho, estaban viendo a ver si se lo colocan...
No, es verdad.
Al Manchester United, es decir, te ha faltado decir, a ver si tangan al Manchester United, porque es verdad que un futbolista como Dembélé, que llegó al Barça, ¿con cuántos años llega Dembélé al Barça?
Muy joven, ¿no?
Pues debía tener 19.
Sí, 19 años. 12, 3, 4.
En ese momento era un proyecto de futbolista extraordinario. Ahora tiene, ¿cuántos? ¿23 debe tener?
Sí.
Sí.
23 y
sí, fíjate lo cuarta temporada aunque no lo parezca.
Fíjate lo que le queda a Dembélé por delante.
Claro.
Y ya da la sensación de que...
Pero, Juanma, es que es un jugador en el que en el último entrenamiento, imagínate lo que deben ser los entrenamientos con Ronald Koeman, que hasta Leo Messi el otro día corrió el día del Villarreal, llega 15 minutos tarde en el entrenamiento Ronald Koeman. Es como si vas a una nueva empresa donde te ponen un nuevo jefe y me invita a una tertulia y llego aquí 20 minutos tarde en la tertulia. Pues lo lógico es que ese jefe no te vuelva a llamar. Y encima teniendo un precedente, ¿sabes? ¿No? 15 minutos tarde ha llegado Dembélé otra vez.
Pero esto le pasa desde hace 4 años. Es dramático. Es absolutamente incapaz.
No, es impresentable.
Le pusieron a Piqué incluso. Y me acuerdo una vez. Yo me los encontré una noche de juerga en una discoteca. Estaba Dembélé con Piqué.
Sí, esto ya lo he contado.
Ya lo he contado aquí.
Sí,
yo, pero estando yo o
yo no,
en verano.
Yo tengo un amigo que es muy amigo de Piqué. Entonces me contaba que le habían encargado que...
Que no soy yo, es que, otro.
No eres tú. Vale. Yo sé que eres íntimo, pero alguien más íntimo, aparentemente. Que un poco le ayudara, que dices, hombre, no sé si Piqué es la persona idónea, pero que le ayudara, porque se ve que además este Dembélé vivía solo y se alimentaba, pero era McDonald's, era todos los días, uno detrás de otro, el portero tenía que ir sacando bolsas de basura llenas de McDonald's y tal, y le pusieron hasta una cocinera. Dijo, no te preocupes, te vas a poner una cocinera, te va a ir a cocinar a tu casa, bueno, puedes alimentarte así. Entonces se ve que era un desastre absoluto, llegaba tarde, no se enteraba de nada. O sea, decía, no, mañana a las 5, no se presentaba. Decía, me pensé que era otro día. Se enteraba de nada.
El matiz que hemos...
Y sigue igual, 4 años después.
Que hemos comentado los tres que estamos aquí ahora, cuando ha dicho la cuarta temporada, o sea, lleva 4 años en el Barcelona y es un jugador que habrá hecho 4 partidos buenos en el Barcelona.
Es que no recuerdo.
4 años.
Yo no lo recuerdo ninguno.
Yo tampoco.
Un gol al Chelsea en Liga de Campeones, con una buena jugada.
Yo no me acuerdo.
De Messi, pero realmente ha hecho poquísimo. Por cierto, que hoy ha llegado Serginho Dest, Juanma, a Barcelona, ya para fichar con el club azulgrana, el lateral derecho.
Perfecto, muchas gracias, Sergi. Ha sido muy amable por estar con nosotros esta noche.
Al hombre, un placer, ya lo sabéis.
Ya, seguir ahí haciendo lo que podáis, a ver si podéis efectivamente colocarle a... Mira cómo me gustan a mí las señales horarias.
Claro.
Ahí está, a colocarle al Manchester United a Dembélé. La cocinera de Dembélé, por cierto, la que le pusieron, creo que está en tratamiento ahora mismo. Está tomando ansiolíticos y vamos, tremendo. Gracias, Sergi, ¿vale?
De nada, buenas noches.
Hoy es San Miguel, San Gabriel y San Rafael.
Sí,
fíjate.
Muy bien, ¿eh?
29 de septiembre.
San Miguel, San Gabriel y San Rafael.
Nada menos.
¿Por qué? ¿Por qué estáis dando la brasa con el día y con el santoral?
No, pues porque todavía es San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Y hace
24
años pasaba esto, que ha sido una de las situaciones más, bueno, más famosas del fútbol español, pues en el último medio siglo, probablemente.
Penalti y expulsión.
Vaya, joder, Rafa. Cago en mi madre. ¿Expulsión de quién?
¿Qué número? ¿Y esa expulsión y penalti?
Levanta la bandera, déjate de expulsar. ¡Levanta la bandera! ¡Déjate de expulsar!
El sonido no era demasiado bueno.
El de Mejuto sí, a Rafa bien. Se lo oye menos porque...
Está bien, Juanma.
Que luego se pasó a la historia como Rafa, no me jodas.
Es verdad, y no se dice nunca.
Pero es verdad, como lo de que ha pasado a la historia en Casablanca, eso de tócala otra vez, San. No, nunca dice se nunca, dice, tócala otra vez, San.
Nunca
¿por qué?
Se dice, no.
¿Por qué repite la gente eso de tócala otra vez, San? Si sí, no lo dicen, Rafa, no me jodas. Rafa Guerrero, buenas noches.
Buenas noches.
Muchas
sí,
felicidades.
Sí, ahora me río, pero...
Sí, ahora vamos. Muchas felicidades, Rafael.
Muchas gracias por acordaros esa cadena amiga y cariñosa con todo el mundo, aunque muchos no lo entiendan.
¿No lo entienden muchos? ¿Quiénes no lo entienden?
Pues la cocinera de Dembélé, que la han visto en McDonald's.
No, pero has dicho, esta cadena amiga y hermana, has dicho, y aunque hay muchos que no... Hombre, Pablo Iglesias, desde luego, no nos entiende. Eso ya te digo yo, que no nos entiende nada de lo que decimos, pero
hombre,
bueno.
Pues, y Zidane desde esta noche a ti tampoco.
Pues tienes bastante a favor ya, ¿eh?
Claro, hombre, evidentemente. Si me entendiera, sería como para empezar a preocuparme. Bueno, ¿qué recuerdos tienes de aquella jugada? Decías, bueno, ahora me río, pero en ese momento estabas... es complicado, porque claro... Entonces, claro, entonces no había VAR. No había VAR.
No, es que... no había VAR ni ambigú.
Ni VOR, ni nada.
Que por cierto, quiero decir, Rafa, al sacar el sonido para el programa y al acordarme de esta jugada, quiero decir que con VAR se hubiera solucionado todo, creo,
claro,
a la perfección. Porque bueno, habría habido, a lo mejor...
Hombre, no se lo digas una cosa.
No se lo digas a Guerrero, ¿eh?
Depende quién esté en el VAR.
Claro. Efectivamente. Tú
teoría,
lo has dicho.
En teoría sí, hombre.
Tú lo has dicho. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasa en aquella jugada, Rafa? ¿Y qué? Porque decías, me río ahora, pues mira, pero en ese momento lo pasé mal.
No, muy mal. Yo tuve la carta hecha, firmada, y faltó enviarla porque hubo una persona que fue Manuel Díaz Vega y Antonio Jesús López Nieto en aquel momento que dieron la cara y dijeron, oye, que no puede ser que este chico que se quiere ir, acaba... Llega la primera edición, va muy bien y no puede ser por esto que al fin y al cabo ha hecho lo que le habéis mandado a hacer. Y es que esto era el 29 de septiembre y había habido la reunión de árbitros finales de agosto, que había sido y nos habían insistido en que teníamos que ayudar mucho más al árbitro. O sea, que el árbitro solo no podía encargarse de muchas cosas. Entonces, que por favor, lo que nos correspondía, sobre todo en las áreas, que estuviéramos muy atentos para ayudar y denunciar lo que viéramos. Y tal cual.
No tienes la sensación, escuchando el sonido, lo acabamos de recuperar ahora, pero sí, parece que Mejuto te echa una mano, pero al cuello.
No, me echa... No sé, tengo que contar todavía 10 para decirte lo que sentí, ¿no? Pero la verdad que... dormí con mi enemigo, ¿eh? Era una película que me di cuenta después. Me echó a los leones totalmente, no quería echar a nadie, no quería pitar de penalti, me lo pregunta 3-4 veces, penalti de quién, expulsión de quién, yo ya no sabía si era el 6, si era el 14, si era, ya me daba igual, no quería que pitara el penalti. Guardiola me decía que lo dejara, que no le dijera nada, que no había penalti, eso Guardiola, con las manos hacia atrás, todavía lo estoy viendo. Ronaldo, la única solución que había... Creo que era Ronaldo el que tiraba el penalti, y digo, bueno, pues sí, por lo menos que no entre. Madre mía, que sí entró. Y ahí es cuando se me cae el mundo encima. Cuando va a tirar el penalti, yo me coloco en mi sitio para entre el palo y la intersección del área pequeña. Y ahí es donde se acerca, después de todo, Solana y me dice, he sido yo. Tonto. Pero de tonto, pues como que no lo oí, porque solo faltaba echar a Solana antes de tirar el penalti también.
¿Te dijo, he sido yo, tonto?
Sí, sí, sí. Esa es la única vez en mi vida que me he tenido que comer, pues porque lo entiendo.
Bueno, es que yo te conozco, entiendo. Yo te conozco un poco. Yo conozco un poco.
Es la única, Juanma, la única en mi vida que he tenido que
yo conozco un poco a Rafa Guerrero. Y Rafa Guerrero es un pedazo de pan, es amigo de sus amigos. Cuando hay un acto solidario, es el primero que está, y el último que se marcha, pero no le toques los cojones, ¿eh?
Pero la verdad yo entendía, Solana, ¿cómo no lo voy a entender? Con lo que yo estaba pasando, fíjate lo que estaba pasando.
Pues yo no entiendo eso, lo Rafa, único... perdóname que te vale. diga, que pase un jugador además, y diga, he sido yo tonto.
No, bueno, yo entendí eso, que a lo mejor, como tenía el día que tenía, ni vi el número bien, ni entendí bien. Lo que he sido yo, sí me lo dijo. Y eso me llenó de orgullo, entre comillas, diciendo, alguien ha hecho algo. Porque yo ya dudé de todo, Juanma. O sea, de Rafa, todo absolutamente.
Rafa,
yo,
tú
de verdad.
¿Tú ibas habitualmente con Mejuto o ibas cambiando? ¿Cómo era eso?
No, iba habitualmente. Yo llevaba ya esa temporada, empecé con él. Uh-huh. Bueno, era el tercer partido, me parece. Hacía poco había empezado la temporada, pero yo con él ya había ido. De hecho, había debutado, no, debuté con López de la Fuente, pero rápidamente fui con él. Uh-huh. Y bueno, que vamos, nos conocíamos perfectamente.
Pero luego seguiste con él, ¿no?
No, luego hubo unos años, no. Digo, ahí hubo unos años, nos unió la Eurocopa en el 2004. Porque
no, luego yo, me está diciendo Dani que efectivamente luego estuviste con Iturralde, pero digo, esa temporada después de ese
partido...
No,
pero Iturralde después, no.
Ya, pero después... Sí, pero después de ese partido, ¿sigues con Mejuto?
No, qué va. Después de ese partido me coge Díaz Vega y me saca de España. Automáticamente debuto en un partido internacional, sin ser internacional, en un espera un momento, que creo que era en Estambul.
Bueno, da igual, un partido fuera de España, da igual.
Fenerbahce Manchester, capitán Eric Cantona, un chavalín que jugó unos minutos, David Beckham se llamaba, no se me olvida en la vida ese partido. Y ahí, fue primeros de octubre, fue donde me sacó de aquí, me habló, me aconsejó, fue un padre para mí, bueno, más todavía.
Oye, y con Mejuto.
Y no vuelvo con Mejuto.
No vuelvas, claro, sino que aquello se rompió, has vuelto a hablar con él.
No, yo fuimos a la Eurocopa de Portugal. Uh-huh. O sea, fuimos a la Eurocopa de Portugal.
¿Y hablasteis de esa jugada?
No, de eso nunca más hablamos.
¿No habéis hablado nunca de eso?
No. Que yo recuerde, nunca hemos hablado de esa jugada.
Oye, en ese partido, ya cambiando de tema y ya para despedirte, porque en realidad no queríamos hablar de esto, queríamos felicitarte el santo, pero bueno. En ese partido Fenerbahce United es cuando va a lanzar, no me cortes, déjame que lo cuente yo, que me gusta. Cuando va a lanzar un córner David Beckham, Rafa Guerrero tiene una habilidad. Bueno, tenía una habilidad. A mí me ha olido de arriba abajo y no ha dado una, pero dicen que tiene una habilidad, ¿vale? Que es que se acerca a ti, te huele la colonia y te dice la marca de colonia. Y entonces, en ese partido fue en el que David Beckham se va al córner, tú te acercas y le dices, ¿Easy Miyake?
¿Cuál es tu perfume?
Easy Miyake, que es una marca de colonia, y te dice y no el árbitro, dice,
España, ¿eh?
¿Y quién era el árbitro? No
era en ese partido, porque ese partido era un partido de selecciones absolutas y era en Inglaterra, Inglaterra, en Macedonia, no se me olvida. El árbitro era Fernández Marín, uh-huh, y el cuarto árbitro era Iturralde. Uh-huh. Y yo, que de inglés no andaba sobrado, yo olí eso en la banda y vine al centro del campo, y le digo a Iturralde, oye, ¿cómo se dice qué perfume usas? Y entonces, según me lo va a decir, viene la jugada otra vez y me toqué, y yo solo oí algo de perfume. Y bueno.
¿Pero y Beckham te dijo, te confirmó que era Easy Miyake?
No, Beckham se quedó pálido. Claro. O sea, Beckham se quedó pálido porque en el descanso del partido...
Beckham,
claro, yo...
Beckham usará Chanel.
Sí. Easy Miyake, No. No, en aquel momento Easy Miyake, ten en cuenta que estamos hablando de 2003, ¿vale? En aquel momento Easy Miyake no había llegado al mercado español, ¿sabes? Uh-huh. Estaba al llegar, era un japonés que hacía una colonia, que tal y que cual, y que empezó dándole muy fuerte a nivel europeo, pero no había llegado aquí. O sea, él ya la tenía, y yo lo que pasa es que probaba en todos los aeropuertos, en todos, pues me rociaba, claro. Conocía las colonias por eso, no por comprarlas.
Tú en todos los aeropuertos... A ver, espera un momentín, porque esto es una caja de sorpresas. ¿Tú en los aeropuertos te rociabas de colonia?
¡Buah! Yo en los aeropuertos...
Pero no, te ponías el probador. O sea, eres el típico cara dura que ¿cómo? Va a los
no,
aeropuertos.
No, cara dura no. Que yo hacía un gasto que necesitaban las compañías que se hicieran, como son los probadores. Pero ¿para qué les quieren? ¿Qué les van a vender?
No, tienes razón.
Van a vender los probadores.
No, tienes razón. En eso tienes
pues
razón.
Yo me lo echaba porque al final para que se lo lleve una y lo venda a la prima, claro. pues no.
Te lo pones tú, se lo pone Rafa Guerrero, claro. Bueno, oye, claro. Otro día me contarás, no hoy, que te conozco, otro día me contarás cuando te confundieron con Antonio Banderas. Que no, también manda...
En la fin, foto más larga de mi vida.
Ya. Bueno, eso me lo cuentas otro día, ¿vale? Rafael, felicidades.
Y me besó y todo.
No, eso no lo cuentes, que está Salomé por ahí, de verdad.
Bueno.
¿Está Salomé por ahí?
Pues creo, Julín. A ver. Creo que sí, estaría bueno, pero es que la otra vez no sabía la pobre. Ya dijo que no, es que Salomé. Juanma, no, hija, no te escondas, no, Juanma.
Estamos en casa de Rafa Guerrero. 19 minutos para las 12 de la noche, casa de Rafa Guerrero. Vamos a ver.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches, Salomé.
Este hombre, de verdad.
Buenas noches. No, si soy yo el que le mete en estos líos. Soy yo, digo.
Ya, sí. Esto es, claro, como decían, mira, matarlos lleva poco, pegarlo no es plan y entonces pues hay que dejarlo. Claro. O sea, no me queda otra.
Pero que soy yo, no le eches la culpa a él. Él tiene culpa de casi todo, pero de esto en concreto la tengo yo. O sea, de meterte a ti en este lío la tengo yo. Bueno, ¿estás bien, Salomé?
Bien, todo perfecto. Bien. ¿Tú?
Pues, yo también, aquí trabajando un poco. Bueno. ¿Vale? Ya me quedo más tranquilo. Ya sabiendo que tú estás bien, a mí Rafa Guerrero me da igual. Yo pregunto por ti, ¿vale?
Pues un placer saludarte.
Un besazo
muy
grande.
Un beso para todos tus oyentes.
Venga, cuídate mucho. Adiós.
Venga, igual, adiós.
Rafa, adiós, ¿eh? Rafita, hasta luego, bueno. ¿Vale? Venga.
Feliz año si no nos vemos, ¿vale?
Eso, sí, hombre, nos veremos antes y nos oiremos también. Cuídate mucho, Guerrero. Adiós. Feliz santo.
Desde Sevilla.
Feliz santo desde Gracias. Sevilla. Estará Gracias. En Sevilla, de verdad.
Yo, después de esta jugada, siempre he pensado lo que habremos pensado alguno. Quiero decir, él lo vio claro todo, pero si el Linier tiene la obligación 100% de decirle al árbitro que ha pasado algo en el campo que no ha visto el colegiado. Porque si no lo ha visto claro... En línea, yo no sé por qué Rafa le dijo a Mejuto que había sucedido eso.
Es que bueno, el obvio, claro. Lo que pasa es que es verdad que era un barullo. Yo no recuerdo mucho la jugada. Yo, claro, no, ¿has dicho que hace cuánto?
24 años.
96-97. Ah, no, ya tenía 22, 23 años. Sí. Yo de lo que recuerdo de aquella jugada, lo que pasa es que claro, el tiempo ha pasado y deforma todo, pero... Claro, era un poco impactante oír a los árbitros,
sí,
porque nunca oías ni a los jugadores ni a los árbitros ni nada. Entonces, de repente, oías a los árbitros y esa discusión y demás. Y luego era una jugada muy embarollada, porque si no me acuerdo, era Couto sí. A ver, era Aguado. Aguado le pega a Couto, ¿no? Y Couto le pega...
Solana le pega a Couto.
No, exacto, al revés.
Y
Solana le pega a Couto.
Y Couto cree que es esa, y Rafa cree que es Aguado.
Aguado y era Solana, sí, que es el que claro, realmente le había pegado a Couto.
En antecedentes a los oyentes, los Real Zaragoza-Barça de aquella época eran encuentros espectaculares, sí, sí. Con muchos goles tanto en el Camp Nou como en la Romareda.
Este 3-5.
Este acabó 3-5. No recordaba. Y luego hay que destacar algo que se os ha escapado a todos. Está muy bien lo que decís, pero hay que felicitar al cámara de Canal Plus,
sí,
que capta las imágenes y presenta un documento sonoro espectacular.
Por una parte del folclore del fútbol español.
Sí, señor. El Rafa, no me jodas.
Que no existió.
Ya, ¿verdad?
Que no se dice, porque me cago en mi madre.
Artifín para Guerrero, que me está diciendo gracias, ¿no? Gracias a ti siempre, por favor.
Pues mira, Artifín para Rafa Guerrero, por supuesto.
Nata, digo yo.
Yo creo que lo utiliza o que lo usa dos pastillas antes del desayuno, aunque a lo mejor Rafa es más de gel. Pero bueno, seguramente utilice los dos. Dos pasantes del desayuno que tiene Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, el cartílago de tiburón y, por supuesto, la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y, por supuesto, la parafarmacia del Corte Inglés.
Muy bien, hombre, muy bien. Hablando de recuerdos, ahora nos vamos un poco más cerca, pero atrás en el tiempo. ¿Os acordáis de esto, de este sonido?
Para mí más importante que esto es que iniciamos un nuevo ciclo, porque hasta ahora teníamos dos grupos de entrenadores, un grupo muy pequeñito, muy 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 pequeñito, de entrenadores que no hablan de los árbitros, que son muy pocos, después un grupo grande, donde estoy yo, que es el grupo de entrenadores que critique los árbitros cuando los árbitros tienen errores importantes. Gente que como yo no controla su frustración con el error del árbitro y los critica. Pero también en este grupo, gente que como yo es siempre muy feliz de valorar y halagar un gran trabajo que un árbitro puede hacer. Y ahora con las declaraciones de Pep otro día, entramos en una nueva era, que es la era de un tercer grupo, que es el grupo que en este momento solo tiene una persona, que es él, que es criticar el acierto del árbitro. Esto yo nunca había visto.
Es que es un comunicador nato. Dice, hay un tercer grupo en el que está solo él.
¿Eh? Estas de verdad son mis favoritas de Mourinho de toda la historia.
Claro. Y estas. Hoy se ha producido un hecho similar. No tiene la gracia ni el desparpajo de José Mourinho, por supuesto, pero Zidane iba un poco en esa línea también.
Bueno, sí. Sí, porque como acaba de decir, son críticas a los aciertos. Pero bueno, eso es uno, y luego bueno, yo no voy a estar hablando de estas cosas. Cada uno puede opinar lo que quiera, como siempre. Nosotros estamos aquí solo pensando en lo que tenemos que hacer, porque esto es, cada partido puede pasar de todo, ¿sabes? Nunca va a cambiar las cosas. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? Centrarnos en nuestro trabajo.
¿Este enlace a qué viene? ¿A que Zidane ha copiado,
copiado
el argumento de Mourinho?
Pero, copiado no. Pues hombre, el argumento es el mismo. Es que resulta un poco curioso el hecho de que haya quien, por ejemplo, Guardiola en aquel momento, sí. Pellegrini ahora. Pellegrini en el fondo lo que está haciendo es criticar aciertos del VAR.
A mí me parece mal que desde el sábado se esté criticando tres aciertos del árbitro el otro día en el Betis-Real Madrid.
Yo creo que lo que se critica es que son jugadas muy confusas, que el VAR no tiene que entrar. Una vez que entra el VAR, o sea, yo creo que si el VAR entra en las jugadas en las que del Betis-Real Madrid, acierta.
Pero es que Felipe no...
Pero la duda es saber si tiene que entrar o no el VAR.
Es que yo creo que vamos mal ahí, porque yo creo que tienen que entrar.
Que tiene que entrar a todo.
No, que tienen que entrar para hacer el fútbol más justo, porque claro, si Bartra, que hace un penalti, pues que... no se ve ese penalti, no hubiera sido justo.
Es que el VAR es eso,
si no se ve la expulsión de Emerson, no se hubiera sido justo.
El VAR no es eso.
No.
¿Tú qué crees que es el VAR?
El VAR es errores manifiestos, claros y flagrantes.
¿No?
Ya no. Yo creo que lo de Bartra es un error manifiesto. Es que es una mano clara.
¿No te lo parece?
A ver, hay una cosa.
¿Flagrante y manifiesto te parece?
No sé, es que no sé.
No sé, sí o no.
No
es un poco antibar, ¿eh?
Yo soy bastante antibar. Del VAR solo quiero decir una cosa, porque es un debate que podemos estar todas las noches durante 6 meses. Yo del VAR solo quiero decir una cosa. El objetivo del VAR no era eliminar las polémicas, porque hay muchas veces que oigo gente que dice, hay más polémica que antes. El objetivo del VAR nunca fue eliminar polémicas. Polémicas habrá siempre, siempre, porque alguien va a interpretar. Entonces siempre habrá polémicas, con o sin VAR. El objetivo del VAR era que hubiera un índice de acierto más alto en las decisiones, y esto yo creo que se ha conseguido. Y yo soy anti-VAR, yo lo quitaría del todo, pero creo que el objetivo del VAR, que era que hubiera mayor acierto en las decisiones, se ha logrado. Yo creo.
Mira,
yo...
de 20 jugadas, perdón, acabo pronto, de 20 jugadas que hay en VAR en todos los años, o de 30, 20, se está acertando en 25, acabarán acertándose en 27 y acabará habiendo un año que de 30, 30,
yo
de 30...
Yo he acabado un poco desengañado. Yo en la primera reunión que escuché a Velasco Carballo, y supongo que alguno de vosotros acudiría a esas charlas, ponía tres ejemplos claros de cuándo tendría que actuar el VAR. Un ejemplo era, por ejemplo, la acción de Tassotti con Luis Enrique, la acción de Henry que le da la clasificación a Francia contra Irlanda, que da un manotazo, y ponía un ejemplo más cercano de una liga más contemporánea, en un Betis-Barça, donde la pelota del Barça con el Betis entra dentro de la línea del Benito Villamarín, ¿os acordáis?
Sí.
Como 2 metros. Pues para eso estaba el VAR. Y así fue durante las primeras jornadas de la primera temporada. Entraba una vez cada 2 o 3 jornadas. Las 2 primeras jornadas de la Liga con la entrada del VAR, no hubo prácticamente intervención del VAR. Y ahora yo ya me he perdido. Porque si va a entrar en todo, yo creo que esto no.
Yo creo que me parece que mata la esencia.
Sí, es verdad que mata la esencia.
No se sabe si celebrar un gol.
Mendilibar dice eso. Mendilibar
no se sabe si celebrar un gol porque estás esperando
a ver. ¿Para qué está?
¿Pero el árbitro para qué está? ¿Para ya rellenar el acta?
Mendilibar el otro día... Pero Mendilibar es muy honrado. A mí me gustaría charlar un día con él. A ver si nos...
Se queja por todo, ¿no?
No, pero se queja...
Hasta cuando gana.
Claro. Es decir, se queja cuando el VAR le beneficia y se queja cuando le perjudica. Porque él no cree en el VAR, pero no cree en el VAR desde el primer día.
Yo he visto a Mendilibar ganar
Claro, es más, él dice, oye, a lo mejor lo que tengo que hacer es marcharme a mi casa, me ha superado este fútbol, que a lo mejor es un fútbol para entrenadores más jóvenes, yo a lo mejor pues estoy superado por esto, ¿sabes? Pues claro, yo no veo, por ejemplo, a nuestro amigo Javo Irureta con el Barça, no entendería nada, diría esto, qué locura es esta, o a San Iglesias, ¿sabes?
El otro día en el Tottenham Newcastle, Steve Bruce, que fue el beneficiado por el penalti ese de Eric Dyer, al final dijo, yo es que este fútbol no me gusta nada, claro, totalmente, claro. Hoy nos ha beneficiado, pero esto no es fútbol.
No afecta a los más veteranos.
Lo dijo el beneficiado.
Efectivamente, no afecta a los más veteranos, también a los jóvenes que tampoco lo entienden.
Hay una sensación, Juanma, que es verdad, que no es el mismo fútbol de hace un año y medio, dos años, porque se está pitando todo, pero es cierto que es que, por ejemplo, yo el principal problema que veo en el VAR es que de 10 partidos de Primera División, a lo mejor en 5 partidos, el VAR es intervencionista y en 5 partidos no es intervencionista.
No lo es.
Eso claro, es el problema.
Sí, sí. Bueno,
por cierto, ya, está muy bien que González, ya retirado del arbitraje, estuviera en el VAR el otro día en el Betis Real Madrid, porque se está intentando desde el Comité Técnico de Árbitros que sea eso, que cada vez haya más
especialistas del VAR. Bueno, tenemos que acelerar un poco, porque se nos está quedando corto esto. Zinedine Zidane hablando sobre Hazard. Hombre, en fin, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. ¿Y opináis ahora, no?
No, lo veo muy cerca. Para contestarte, claramente lo veo muy cerca. Está como ya preparado. Entrena con el equipo bien. Entonces, nada. La única cosa, sabemos, y es verdad, que no ha entrenado mucho hasta ahora. La única cosa es esta. Pero yo creo que está entrenando con regularidad con nosotros. Y está bien para estar. Luego veremos cómo lo vamos a hacer. No, pero no creo, porque además es independientemente de lo que él quería. Se puede hablar, se puede decir, sí, que no está serio, no creo. Él quiere, lo que quiere es jugar. La única cosa es que es verdad que ha tenido un problema gordo.
Hombre. Pero, ha tenido un problema gordo.
¿Hacia dónde quieres ir?
No, hombre, que...
No sé. No, pero no ha puesto la coma, no ha dicho ha tenido un problema gordo.
No, hombre, solamente faltaría eso, Felipe.
Pero él inmediatamente...
Ha tenido un problema gordo.
No, pero él inmediatamente se refiere...
Ha tenido un problema gordo.
No, pero dice que es la lesión de tobillo, O sea, no lo dice, pero que se refiere a la lesión de tobillo.
Un problema fuerte. Un gran problema.
Un gran problema.
Un problema grave. Un problema grave, sobre todo.
Un problema grave.
Es verdad que podía haber
elegido...
Difícil. Que podía haber elegido otro.
Un problema difícil, un problema... Tal, un problema... Un problema gordo...
Claro, es un...
Quizá no has cogido las palabras.
Zidane lo debe estar haciendo muy bien, porque si la crítica al entrenador del Real Madrid es que ha dicho que el problema de Hazard es gordo y que ha querido... No sé hacia dónde quería ir.
No, de verdad, Ilie, soy un incomprendido en mi propio programa. Yo de verdad tengo esa sensación.
¿A dónde quieres ir con esto?
Que me parece que, hombre, un problema gordo, que digas precisamente con todo lo que se está contando de Hazard, que digas, ha tenido un problema gordo.
¿Pero crees que va
ya
con
segundas? Ya te digo yo que esto no va con segundas.
Claro.
Pero esto ya te digo yo que es alimento para los Tatalia. Claro, para los Tatalia. Es así.
Para los críticos con Zidane, en los que veo que te incluyes.
Si tú no estuvieras en ese grupo...
Zidane, ¿no?
¿Cómo?
¿Hay campaña contra Zidane?
Por Felipe del Campo.
¿Cómo que si hay campaña?
¿Hay campaña? ¿Quién la maneja?
No le perdonan una, mira. La victoria en la Liga consiguió acallar a algunos críticos, uno que está encima de la mesa y que tuvo que reconocer...
Encima de la mesa, no, estoy sentado en una silla.
Que está en la mesa. Tuvo que reconocer...
Que la gente va a llegar a una impresión mala de mí.
Que tuvo que reconocer públicamente que se había equivocado, pero ya ha pasado, pasó el verano, pasó casi...
Pero no digas que no tiene mérito que un periodista deportivo español diga que se ha equivocado.
Yo, por ejemplo, con el VAR me he equivocado.
Probablemente soy el primero en 50 años, el primer periodista español deportivo que dice me he equivocado.
Pero tú eres pro Zidane o anti Zidane, porque ya no me he enterado.
Yo soy pro enterarme de las cosas. ¿Tú sabes a qué quiere jugar Zidane? Es que yo soy pro enterarme.
Champions.
Pro enterarme de
juega si, a ganar Champions.
De si cuenta, que si no cuenta con Mariano, pero enterarme de
pero
si...
Sobre todo, que a ti te molestó mucho, Juanma, el momento en el que se marcha del Madrid.
Hombre, claro, es que
después de la Copa Europa de 18.
Pero... Decía Víctor ahora, dice, te tienen que dar una pasta por promoción, pero es que claro, se marcha y se va, vuelve la Oca a comprar un tresillo. Pues no, me parece razonable.
Y bueno, volvió... En fin. Y ha reconstruido un equipo que estaba roto.
Sí, un equipo que rompió él. Porque se lo dieron a Lopetegui, de ahí pasó a Solari, el muerto iba empeorando todavía, luego llegó Zidane y no quiero recordar cómo jugó aquel equipo. Decían, no, ahora viene Zidane y lo arregla.
No, peor todavía. No, estaba ya fuera de todo, Juanma.
Ya, ya, claro, fuera de todo, pues porque...
Y quedó segundo.
Porque, no, no, porque, tercero, porque, ¿eh? Porque a Florentino le pusieron... porque a Florentino le pusieron una bomba, como en la película de la Pantera Rosa, que a Peter Sellers le llaman a la puerta, y es un tío con una bomba con la mecha encendida, ¿sabes?
¿Sí?
Y le dicen...
¿Qué película es?
En la Pantera Rosa. ¿Tú te acuerdas de esa escena?
Sí, claro.
Y el inspector Clouseau... Oye, que llaman a la puerta, toc, 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 tenga, esto es para usted. Ah, muchas gracias, me coge la bomba. O sea, tú imagínate, pues eso hizo Zidane con Florentino. Le dio la bomba con la mecha encendida. Y se fue a Muebles la Oca, anta que tenía algún problema. En fin, bueno, rápidamente, Rodrigo García, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
300 millones lleva solo invertidos Guardiola, es que me ha sorprendido un poco el dato.
Y son 411 millones de libras, ¿sí? En defensas... Sí. Laterales pero, y...
420
¿Pero en defensas centrales?
De
¿Defensas centrales?
No, o sea, es 420...
De todo tipo.
420... Todo dólares. Tipo de defensas y creo que centrales sí. Deben ser como 300.
300 en defensas centrales, 400 y pico... Poco dinero.
Rubén Díaz...
Poco dinero.
Rubén Díaz, 65. Nathanaque, 41. Joao Cancelo, 60. Sí. Danilo, 26. Benjamín Mendy, 52. John Stones, 50.
Ojo.
Y Kai Walker, 47. Pero, y Amerik Laporte, 58.
Ya, pero cuando Dani Blanco me ha propuesto este tema, digo, yo esto no lo veo, porque a mí me parece poco dinero.
Hombre, yo, sobre todo hay una cosa, bueno, hay varias cosas, pero Guardiola siempre dice, no, yo nunca me voy a gastar en un defensa, cuando le preguntan por Maguire el verano pasado, por Koundé este verano, nunca me voy a gastar 80 millones en un defensa. No, 80 millones en un defensa no se ha gastado. Se ha gastado 60 en 14.
A ver,
que al final es lo mismo. Es que no entiendo,
yo creo que
siempre
el problema,
dice.
A mí me parece un gran entrenador, pero un mal fichador, y eso
sí,
es un lastre.
Justo le he dicho exactamente lo mismo a Dani Blanco antes de empezar, que Guardiola es un gran entrenador, pero ficha muy mal. Siempre ficha muy mal, porque toda esta lista... Benjamin Mendy ya no sirve. Cancelo, en teoría, llegó para ser el suplente de Walker. Stones es ya suplente.
Danilo no ha servido nunca.
No, Danilo no ha servido nunca, pobre hombre.
Claro.
De hecho, ya ni está.
Stones le quedó problemas también.
Claro, es
para
que...
50
es
millones de libras.
Es que al final
Stones,
no hay ni
demasiado
uno.
Demasiado dinero. Stones y sus estonadas, claro.
No hay ni uno.
Si es, no, que... es verdad que nos centramos en el City, pero hay que recordar que Guardiola es el fichador de Chigrinsky.
La diferencia siempre yo lo comento es la inversión en Van Dijk del Liverpool y la inversión del City en todos los centrales restantes, ¿no? Yo creo que en eso se resume la marca diferencial de los dos últimos años. De
pero os pregunto a los dos, que sois los que sabéis de esto, a Ilie y a ti, Rodrigo. Cuando Guardiola llega a un equipo, ¿llega con la condición de que él ficha también? ¿Entrena
yo creo
y ficha?
Que, realmente, aunque él no tenga el cargo, los que fichan consultan con él como primera mano, ¿no? Eso se sabe.
Es que el Manchester City trabaja con Gucci y Beckenstein.
Claro.
Y por encima está Ferran Soriano, quiero decir que es todo la...
Todos van de la mano.
Los amigos de siempre. Y luego, estos entrenadores normalmente cuando fichan por un club ya pactan el presupuesto para
equipo.
Fichajes.
No está mal tirado lo de Dani Blanco. Dice, siempre hablamos del City o del Bayern de Múnich, pero este fue el que trajo a Chigrinsky
sí,
al Fútbol Club Barcelona.
Que al cabo de un año ya no valía.
A Chigrinsky, ¿por cuánto le fichó?
Una pasta
importante,
no
recuerdo, ¿eh? Una pasta
no
importante.
Vamos,
fiasco.
Pero el año siguiente ya no valía.
Claro. No, Chigrinsky. De repente apareció por allí Chigrinsky, que es como cuando apareció en la rueda de prensa de presentación Pedra Spasic, que la gente... Es verdad, yo sí estaba en esa rueda de prensa.
Spasic, lo recuerdo. Gol en propia meta en el Camp Nou.
Sí, de cabeza. Golazo.
Y había compañeros que decían, ¿y ese directivo quién es? Digo, no, creo que es el... que es un fichaje. Sí, te lo juro, no es broma, ¿eh? No es broma. Muy bien.
Sí.
Gracias, Rodrigo. Cuídate mucho.
Gracias.
Amigo mío, adiós.
A vosotros.
Hasta luego. Ahí está. Dani Blanco, venga.
Pues mira, te voy a contar una cosa
tensión,
del...
Mucha tensión, ¿eh?
Una cosa del Getafe, el año pasado y el anterior, Bordalás estuvo a punto de abandonar el Getafe y este año ha estado a punto de abandonarlo en serio, porque él considera que evidentemente está haciendo un trabajo, pero que a lo mejor 3 años en un Getafe, ascenso a primera división, llegada a la UEFA y casi llegada a la UEFA, bueno, pues es ya definitivo para Bordalás, pero en esta temporada... Lo que se desprende del Getafe es que está muy contento con este comienzo y que él lo que quiere es continuar un año más de lo que tiene firmado, que creo que es hasta el 22.
Vamos a dejar la noticia de Ilie para el final, que creo que va a ser revolucionaria.
Te la puedo soltar ya, ¿eh?
Sí, claro.
De verdad no os mováis de ahí, ¿eh? Atención a lo que voy a decir y voy a leer. Felipe del Campo.
Es una noticia que seguro que los que estéis en la mesa no, no os habéis puesto en la cabeza ahora mismo porque os va a sorprender. Y es que el próximo fin de semana, por primera vez en la historia, se va a disputar un Real Madrid Club de Fútbol, Fútbol Club Barcelona, de fútbol femenino.
Muy bien.
La gente dice, pero ¿cómo es posible? Pues a casi 72 horas de que se arranque esa jornada, pues ese Real Madrid Club de Fútbol, Fútbol Club Barcelona, no tiene ni horario ni tele.
Este programa tenía que ser televisado.
Me encanta. Me vuelve loco.
Sí, sí. Hay veces que...
Ahí me vuelve loco.
Eso es lo que interesa al fútbol femenino. No tiene ni 72 horas y no tiene ni horario
o a,
ni tele.
¿A dónde ha ido degradándose cuando llegó al culmen en el mundial de... Exacto. El último mundial, 2018, creo que fue, 2000...
Francia, sí.
De Francia. Y la cuesta abajo ha sido esperpéntica por culpa de unos de otros, y los de arriba, los de abajo.
Cuando se entere Dieter, cuando se entere Dieter.
Madre mía.
Menos mal que yo siempre defendí en contra suya al fútbol femenino.
No, yo no estoy ni defendiéndolo ni atacándolo.
No,
estoy
digo,
dando una evidencia.
Hablando de Dieter. Dieter siempre en contra del fútbol femenino y yo ahí diciendo que no, que tienes que. Igual que cuando dije y estaban Sergio Valentín y Rubén Parra, compañero de COPE, yo decía, ojo a Luka Doncic que va a triunfar en la NBA. Y Rubén Parra de COPE. Y Sergio Valentín diciendo, te equivocas, no tienes ni idea. Digo, no tengo ni idea. Ahí lo tenéis. En fin, es que no quiero, de verdad, ponerme más medallas. A ver, la bueno, noticia sorprendente del día.
Bueno, tengo muchísimas noticias, pero tengo que hacer una criba.
Quédate con una.
Una criba, porque recibo montones de noticias.
Tiene muchas fuentes inglesas.
Mi teléfono echa humo claro, cuando vengo aquí. Claro. La gente sabe que está esta sección y me envían información porque están deseando que
constantemente
aparezca en este espacio.
Claro.
Pero me he decantado por una. El Arsenal quiere vender jugadores. Como sea, pues le sobran. A Arteta le sobran jugadores. Y uno de los que sobra es Lucas Torreira. Lucas Torreira, entonces le ha dicho el Arsenal, Lucas Torreira, oiga, aquí no vas a jugar, no vas a jugar, entonces búscate una salida. Y están intentando, su agente, está intentando colocarlo en el Atlético de Madrid. Pero el Atlético de Madrid parece ser que, a menos que Herrera se vaya, no tiene hueco para Lucas Torreira. Pero el Arsenal está dispuesto, vamos, si hace falta, le pagan la mitad del sueldo.
Buena noticia. Buena noticia. ¿Cuántas te han llegado hoy?
Buen jugador, unas 15 o 16.
O sea que, joder, es que es un proceso, sí. tú tienes que tener...
Tengo un montón, lo que pasa es que hemos ido tratando, porque Ousmane Dembélé también me están hablando,
claro.
Me están hablando de Barcelona, me hablan de
no,
Manchester...
No, pero que yo me pongo en tu pellejo
y le ayúdanos a cerrar esta operación, pues, yo no, pues no puedo, estoy ahora
difícil,
en el radio con Juanma.
Entre 15 noticias elegir una es que es sí. Un proceso de selección importante, porque
muy
a Felipe
difícil.
Le llega una, a Dani otra.
Muy difícil, toda la tarde me he pasado.
En fin... Bueno, pues oye, gracias por esa labor de criba.
Nada, un placer.
Sé que es lo que
por
te...
ti lo que haga falta, ya lo sabes.
Ya
lo que
sé,
quieras
lo
oír,
lo
tú me lo dices.
Correcto, no como otros que probablemente pues la semana que viene se caigan de la lista. Muy bien, gracias chicos, un placer.
Un placer.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio. El primer palo con Juanma Rodríguez.
Solo Leal, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
No perdemos más tiempo y afirmo, porque no te pregunto, afirmo. Érase una vez.
La historia de Flo Jaimán, la tragedia en la cancha. Hablar de Flo Jaimán es hablar de la que probablemente haya sido la mejor jugadora de voleibol de toda la historia. Pero también es decir mucho más. Su muerte, en pleno partido, con apenas 31 años y tratándose de una estrella mundial como ella era, puso el foco sobre una enfermedad hasta el momento prácticamente desconocida.
Hablamos del síndrome de Marfan.
Así es, Juanma, pero si te parece, vamos a empezar por el principio. Flora Flo Jean Hyman nacía en Inglewood, California, el 31 de julio de 1954. Creció de manera inusitada hasta el punto de que con 12 años ya superaba el 1,80 m. No fue fácil para ella. Las burlas en su infancia fueron continuas. Es algo a lo que tienes que enfrentar y no es para nada sencillo. Sin duda el voleibol me ayudó muchísimo. Lo único que le puedo decir a la gente tan alta es disfrútalo, puedes sacarle ventaja. Y fue a través del deporte como consiguió canalizar primero y sacar rédito después a su enorme envergadura. Probó con el baloncesto y dicen que hubiera sido una estrella.
Pero el voleibol fue lo que acabó atrapándola.
Después de pasar un día de verano jugando a vóley playa junto a su hermana, Flo Hyman quedó prendada por este deporte. Y al regresar al instituto, cambió la playa por las canchas. I think I just took a liking to volleyball because it was the only sport that people weren't after me in. You know, hey, come play over here because you're 6'5", you know, you could be good. It was my choice and I found out that I liked it. Creo que nací para el voleibol. Todos me decían, ven a jugar, que eres muy alta, debes de ser buena. Pero fue mi elección, porque amo el voleibol. Escuchábamos decir a Flo Hyman en el documental Real People de YouTube. Pronto pasó a ser una jugadora a seguir, y tanto que en 1974, al ingresar en la Universidad de Houston, se convirtió en la primera deportista femenina que recibía una beca de estudio. Aunque, eso así, Hyman decidió que la cantidad que se le iba a entregar, la cantidad económica, no sería al completo para ella. Una buena parte la repartiría entre sus compañeras de equipo porque aseguraba ellas también merecían esa ayuda.
Y en su época universitaria ya enamoró a todos.
Sí, y no solo como jugadora, porque Hyman se destacó como una persona muy generosa tanto dentro como fuera de la pista. Baste como ejemplo que acabamos de relatar de cómo repartió su beca, ¿no?, entre el resto de sus compañeras de equipo. También, por supuesto, por su aplicación en los estudios, graduándose en matemáticas y en educación física a la vez. Pero, claro está, sobre todo por su calidad a la hora de jugar al vóley. Se convirtió en una de las jugadoras universitarias más reconocidas, de mayor talento. No en vano fue elegida en 3 ocasiones en el equipo ideal de la liga universitaria y elegida también mejor jugadora del país en 1977. No es de extrañar que en poco tiempo llegara a ser una estrella internacional.
Hasta el punto tolo de que Estados Unidos se encomendó a aquella niña, porque era una niña, para regresar a unos Juegos Olímpicos.
Así es. Conviene apuntar primero que el equipo de voleibol, aunque ahora quizás nos sorprenda, pues el equipo de voleibol de aquellos años se pasó 2 ediciones consecutivas de los Juegos, en el 72 y en el 76, sin lograr siquiera la clasificación. Quedándose fuera, vamos, de los Juegos Olímpicos. Pero con la irrupción de Flo Hyman, la posibilidad de Moscú 80 se volvía real. Se encomendaban, como decía Juanma, a aquella niña. Y lo cierto es que, a pesar de su juventud, recordemos, no tenía ni 20 años, su calidad y sus 196 centímetros permitían soñar con ello. Si Flo está bien, el equipo está bien, decía su entrenador, Ari Selinger. Porque Flo Hyman era una jugadora muy completa. A su enorme poderío físico, que la hacía una rematadora temible para cualquier rival, siendo capaz, ojo, de golpear el balón a más de 180 kilómetros por hora, se le unía una increíble velocidad de movimientos, increíble para su altura, así como también una gran fuerza y precisión.
Volleyball fans worshipped Flo Hyman, imposingly tall and strong.
Los seguidores del voleibol adoraban a Flo Hyman. Imponentemente alta y fuerte, hacía mejor a todas sus compañeras. Su carácter siempre agradable la convirtió en un icono en Estados Unidos. Con su llegada al voleibol estadounidense, creció a pasos agigantados. Y con Hyman de estrella, se consiguió el billete para Moscú 80. Pero ya sabrán nuestros oyentes que Estados Unidos decidió a última hora no acudir a aquellos juegos, boicotear a Moscú, así que el sueño olímpico debería esperar.
Lo que no tendría que esperar tanto sería la irrupción de Hyman a nivel mundial.
Así es, solo un año más, porque en el mundial del año siguiente, de 1981, Flo Hyman se daría a conocer a ojos de todo el mundo. contra todo pronóstico, recordemos que entonces Estados Unidos no era ni mucho menos una gran potencia en el voleibol femenino, su selección quedó tercera, siendo derrotada únicamente por la inalcanzable China de Lam Ping en semifinales. Haiman sería elegida la mejor atacante de ese campeonato.
Cuando empecé con el voleibol no era apenas nada, era un deporte para jugar en la playa, en el instituto. Pero con mi esfuerzo y con el esfuerzo de todas mis compañeras, conseguimos forzar una selección muy competitiva. Entrenábamos 8 horas al día, 6 días a la semana, incluso Dios merecía un día de descanso.
De hecho, al año siguiente Estados Unidos lograría otra medalla en un campeonato del mundo.
Así es, se hizo con otro bronce, en este caso en el Mundial de Lima 82.
Gina Torrealba, salvan las norteamericanas, tremendo mate, punto para la representación norteamericana. Flo Hyman. Las americanas se organizan ahí, va la larguirucha, esa pelota entró en campo peruano, Flo Hyman.
Se confirmaba de este modo que, de la mano de Hyman, guiadas por Hyman, Estados Unidos había pasado de ser un equipo de segunda fila en el concierto internacional a pelear por las medallas en los grandes campeonatos. Y en 1984, en casa, además en Los Ángeles, se cumpliría el sueño olímpico. El rendimiento tanto del equipo como de la propia Flo Hyman fue excelente durante todo el campeonato, pero Estados Unidos tendrá que conformarse con la medalla de plata. Nada pueden hacer ante la inalcanzable China, que se impone en la final por 3-0.
Mate y se acabó el partido. Se acabó el partido. China, campeón olímpico, gana el tercer set por 15-9. Se repite esta felicitación que viéramos hace 2 años aquí en La Mauta, cuando se titularon campeonas del mundo. Ahora son campeonas olímpicas.
En realidad, visto con la perspectiva de unos años atrás, cuando Estados Unidos ni siquiera conseguía clasificarse para los Juegos, era este un gran resultado, y así lo veía Hyman. Estábamos todas llorando por perder la final, pero ella se mostraba feliz porque había cumplido su objetivo, había luchado por una medalla de oro, relataría una de sus compañeras de equipo. No hay duda, pues, Juanma, de que hablamos ya de una de las mejores jugadoras del mundo, así que a nadie extrañó que justo después de aquellos Juegos Olímpicos, Flo Hyman se marchara a Japón, a la mejor liga del mundo y también la mejor pagada, claro. Ficharía por el Daiei, equipo al que llevaría a ser uno de los mejores del país.
Y sería precisamente durante un partido con el Daiei en Japón cuando sucedería la tragedia.
Era el 24 de enero de 1986 y en la mente de Hyman, que aún no había cumplido los 32 años, estaba al regresar a casa al concluir aquella temporada, la segunda en Japón. Quería iniciar una carrera como entrenadora en Estados Unidos y poder transmitir a los demás todo aquello que el voleibol le había enseñado. Pero su corazón no se lo permitió. Aquel 24 de enero fatídico, en mitad de un partido, en mitad de la pista, cayó al suelo desplomada. Se había ido, para siempre. Al principio se achacó la muerte a un simple ataque al corazón, pero la autopsia realizada unos días más tarde en California reveló que en realidad se había tratado de una disección aórtica provocada por el síndrome de Marfan, una dolencia que jamás se le había diagnosticado, una enfermedad rara del tejido conectivo que afecta a diferentes estructuras, incluyendo esqueleto, pulmones, ojos, corazón y vasos sanguíneos.
Al menos puede decirse que su muerte solo sirvió para salvar otras vidas, ¿no?
Sí, sí, y puede parecer una frase típica, pero es cierto, porque la muerte de una estrella internacional puso el foco sobre aquella enfermedad. Se comenzó a conocer más, a estudiar más, a diagnosticar muchísimo más. Sin ir más lejos, Juanma, se descubrió que su propio hermano sufría ese mismo síndrome y se le sometió de inmediato a una operación quirúrgica que le salvó la vida. No sería la única. Hoy en día muchas personas con síndrome de Marfan han podido desarrollar una vida corriente. Incluso hay deportistas que han sido capaces de disfrutar de una carrera profesional.
Como, por ejemplo, el jugador de baloncesto Isaiah Austin, del que recuerdo que ya nos hablaste aquí hace un tiempo, ¿no?
Efectivamente, Juanma. Isaiah Austin, pues se le fue diagnosticada la enfermedad del síndrome de Marfan unos días antes de ser elegido en el draft de la NBA. Rompía un sueño, sí, pero Austin era consciente de que en realidad se había salvado la vida, como así lo afirmaría él mismo en el homenaje que le dedicó la NBA en el día de aquel draft.
It's one of the biggest blessings of my life.
Es uno de los momentos más felices de mi vida. He trabajado muy duro para llegar hasta aquí, pero desgraciadamente no he podido. Pero cuando Dios te cierra una puerta, te abre otra. Ha sido la semana más dura de mi vida, pero mucha gente me ha apoyado. Mi familia está conmigo y sé que Dios me hará más fuerte para superar esto. Voy a seguir soñando, voy a contar mi historia a todos, para tratar de ayudar a aquellos que más sufren. Que sepan que todo se puede conseguir, solo hay que desearlo, trabajar duro y dar gracias a Dios por todo lo que nos permite vivir. Escuchábamos a Isaiah Austin el día de que debía salir en el draft de la NBA y que no pudo salir porque le fue diagnosticada esa enfermedad. Pero, como decía Juanma, Austin volvía a jugar al baloncesto en Serbia, en Israel o en China, por ejemplo. Y su caso no ha sido el único, ni seguramente sea el último. Y todo gracias a esa jugadora de voleibol de sonrisa perenne, una de las mejores de todos los tiempos, que falleció de manera trágica en medio de la cancha. Que falleció para, con su muerte, salvar tantas vidas.
Por cierto, que los reconocimientos a Flo Hyman no terminan ahí.
En 1987 se creó el Flo Hyman Award, que premia a las deportistas que hayan destacado por su espíritu competitivo y la búsqueda de la excelencia. La primera ganadora fue la tenista Martina Navratilova y, entre otras, lo han recibido Chris Evert, Nadia Comaneci, Mónica Seles. Y en 1999 la revista Sports Illustrated la eligió en el puesto 69 de entre los 100 mejores deportistas, hombres y mujeres, de cualquier deporte, en el siglo XX. No hay duda, una estrella dentro de la cancha y fuera de la cancha que dejó un gran legado en el voleibol estadounidense. Así hablaba Hyman cuando, antes de los Juegos Olímpicos, le preguntaban cuál era su sueño. Me gustaría que nuestro programa de trabajo tuviera continuidad, que tras nuestros buenos resultados, las próximas generaciones consiguieran repetir los resultados o incluso mejorarlos. Y quiero formar parte de ello. Haré lo posible para ayudar a crecer el voleibol en mi país. No pudo Hyman ayudar directamente. La muerte se lo impidió. Pero no hay duda de que sí lo hizo con su irrupción, con su aparición, con su trayectoria. Porque si decíamos al principio de la sesión, Juanma, que antes de su aparición del voleibol femenino de Estados Unidos ni siquiera lograba clasificarse para los Juegos, tras su fallecimiento, Estados Unidos ha ganado múltiples medallas en mundiales y Juegos Olímpicos. No hay duda, Flo Hyman cambió para siempre el voleibol femenino de Estados Unidos, pero sobre todo cambió para siempre el trato con la enfermedad de Marfan.
Seguro que si le hubieras preguntado, ella habría preferido no morir, ¿verdad? Vaya obviedad. Estoy diciendo, ¿no? Porque murió muy joven, ¿no, Tolo? ¿Cuántos años decías?
32 tenía, sí.
32 años, ¿verdad? Pues seguro que si te dicen, oye, ¿quieres morir? Pues yo prefiero no morir. Pero si te dicen, vas a morir, va a pasar esto. Es inevitable que suceda, pero vas a dejar un legado en forma de investigación de una enfermedad desconocida. ¿Vas a salvar la vida de tu hermano?
Sí.
Se va a investigar, se va a invertir, se va a salvar otras vidas y además tu legado va a ayudar también para que tu país, pues en un deporte que cuando tú llegaste pues no era nada, pues se afiance, ¿no? Pues a lo mejor dices, hombre, pues verdaderamente mi muerte al final ha servido para algo, ¿no?
Así es, sin duda.
Yo creo que la muerte de Flo Hyman tan joven, y es sorprendente ese dato, fuera elegida por Sport Illustrated como una de las 100 o de los y las deportistas, sí, mejores deportistas del siglo 20, me dijiste, ¿no?
Sí, en el puesto 69, para ser exacto.
De los 100 mejores deportistas, hombres y mujeres, del siglo 20. La 69, una jugadora de voleibol que muere con 31 o 32 años, muy joven, ¿verdad? Con toda la vida por delante. Muy bien. Muchas gracias, Tolo.
Gracias, Juanma.
El primer palo con Juanma Rodríguez. El primer palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, pues estamos a punto de marcharnos, pero ya sabéis que antes nos queremos ir Habiendo recordado el resto de noticias deportivas del día, que son estas.
Tenemos que seguir hablando de la jornada de Liga, la número 4 en Primera División. Mañana a las 7 de la tarde, Huesca-Atlético de Madrid. Buen partido en el Alcoraz. El Huesca recién ascendido, el Atlético de Madrid que goleó el otro día 6-1 al Granada. Hoy ha dicho Michel, el técnico del Huesca, que el Atlético es una de las tres mejores plantillas.
El Atlético Madrid de ahora mismo es una de las tres mejores plantillas de Primera División. No la tercera, sino una de las tres mejores. Para mí es un equipo candidato a todo, con un entrenador que lleva, creo que son 9 años, 8 años por ahí, y con una idea de juego muy definida, pero que en ataque es un equipo grande y en defensa es un equipo pequeño, y eso es el potencial que tiene el Atlético de Madrid. O sea, trabaja y corre como todos los equipos que de la categoría, pero luego en ataque es un equipo con un talento brutal para hacer daño.
En el Atlético de Madrid puede haber rotaciones mañana. Joao Félix por detrás de Luis Suárez, que no fue titular el otro día, mañana puede serlo, o de Diego Costa, o jugar con los dos. Hoy Simeone lo ha valorado.
De Diego, mucho más de movimientos hacia los costados, con mucho más de estirar al equipo. Suárez, movimientos más cortos, diagonales más cortas sobre el área, y sobre todo con juego asociativo de espalda que permite al equipo llegar con más gente ofensivamente. Que pueden jugar juntos, claro que pueden jugar juntos, que los dos nos den todo el fuego que tienen.
Mañana a las 7 de la tarde, además de ese Huesca Atlético de Madrid, Villarreal a la vez. El equipo de Unai Emery no está bien, aunque es verdad que tiene 4 puntos, pero el otro día dio una mala imagen en el Camp Nou. Hoy, precisamente, el técnico donostiarra dice que hay que mejorar.
La inmediatez de analizar el partido, sacar conclusiones y rápidamente engancharnos al partido de mañana contra Alavés. Entonces, atrás queda un resultado, queda un análisis, queda una valoración para trabajar y para mejorar, y queda una ejecución, que la ejecución es mañana. Entonces, prácticamente muy centrado yo y los jugadores desde ayer, ya en el entrenamiento y hoy, en preparar el partido de mañana y darles la mayor importancia. La necesidad también de ganar y de conseguir los 3 puntos.
Lleva el equipo de Machín, el Alavés, 1 punto, perdió los 2 primeros partidos ante el Betis y en Granada, y el otro día empató ante el Getafe. Dice Machín que un empate justo, pero es que dice el técnico que tenían que tener más puntos.
El hecho de puntuar de una manera merecida, yo creo, pues te hace, como os he dicho siempre, seguir creyendo en el trabajo que se está haciendo. Seguro que mucha gente, incluido yo, pues pensamos que es muy poco beneficio para el trabajo que se está haciendo y los méritos también, y los futbolistas que son los que están en el campo y los que verdaderamente se esfuerzan, pues lo sienten todavía más.
Mañana a las 9:30, ya hemos hablado bastante de ese Real Madrid-Valladolid, también a las 9:30 juegan Eibar y Elche. Es un recién ascendido el conjunto ilicitano, pero no se fía nada Mendilibar.
La obligación de ganar, tenemos que hacer todo lo posible por ganar, ¿no? Y sabiendo también que es un equipo recién ascendido, que igual la gente puede pensar que puede ser más sencillo que otros, pero yo creo que no, ¿no? Es un equipo que hasta ahora por lo menos ha jugado muy atrás lo que ha jugado, que te va a dar pocos espacios para poder jugar, y tenemos que tener tranquilidad.
El jueves a las 7 de la tarde, Sevilla-Levante y Athletic de Bilbao-Cádiz. Y a las 9:30, el turno para el Barcelona. Celta-Barcelona. Buen partido también en Balaídos. Se aplaza el Granada-Osasuna. Juanma, porque hay que recordar que el Granada pues tiene su cita europea el jueves,
señor,
en campo del Malmö, a partido único. Con lo cual, este partido de Liga se aplaza.
Vamos a ver si tiene suerte, ¿eh? Sí. El Super Granada. Sí, menudas temporadas está haciendo, madre mía. Con 3 o 4 retalitos ahí, ¿eh? Buen entrenador.
Buen entrenador.
Vicente Aspitarte ahí apoyando siempre
sí,
en la sombra.
Seguramente tiene mano, ¿eh?
No, ¿cómo mano? Tiene manos y pies, tiene de todo. El ex senador y actual embajador de la Junta de Andalucía en la capital de España. Nos cuadramos, señor Aspitarte. Gracias, Dani Blanco.
Hasta luego.
Hasta mañana. Remata, como siempre, Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Hoy quiero resumir una historia que parece increíble, pero que acaba de suceder en esta España donde ya ningún dislate parece imposible. un político que ocupaba un alto cargo desobedeció a la Junta Electoral Central con plena conciencia de lo que hacía, pero ahora pone el grito en el cielo por el castigo que le imponen. Le condenó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Confirma la sentencia del Tribunal Supremo por unanimidad a la inhabilitación para ejercer un cargo público durante año y medio. En la sentencia se especifica que sus servicios jurídicos le advirtieron de las consecuencias de sus actos, pero él no hizo ni caso. Cito literalmente, desobedeció de forma contumaz, obstinada, recalcitrante y reiterada. Cuatro adjetivos que no admiten ninguna compensación de ninguna clase. ¿Cómo puede sorprenderse ahora de que su delito reciba un castigo? En vez de asumir las consecuencias de sus actos, atribuye su condena a un golpe de Estado y sigue animando a la independencia. Identifica a España, a toda España, de derechas, de izquierdas, de centro, con la represión frente a la libertad que él dice encarna. ¿Por qué comento esta locura en un programa deportivo? Pues muy sencillo, porque el Club de Fútbol Barcelona se ha apresurado el primero a solidarizarse con este delincuente confeso y orgulloso de serlo. En un comunicado oficial, el equipo juzga desproporcionada la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Ese es el papel que le corresponde a un club de fútbol? Si alguien ponía en duda la deriva independentista del Barcelona, este nuevo disparate le deja sin el menor argumento. De ahora en adelante, los azulgranas no podrán quejarse de que en el resto de España se les vea como un club político y de que muchos españoles les hayan retirado toda la simpatía que en los campos de juego se habían ganado. Ahora
somos eternos. Pues nos vamos, hemos terminado por hoy, pero mañana volvemos como siempre a las 11 de la noche para haceros, pues eso, compañía durante una hora y media. Y ahora os vais a quedar en la compañía inmejorable de Ayanta Barili y de Alma Espinosa y de A Media Luz. Muchas gracias. Y como os digo siempre, cuidaos vosotros y así, cuidándoos vosotros, cuidáis a los demás. También a nosotros, ¿vale? Es toda una cadena. Nos cuidamos nosotros y cuidamos a los demás. Está la cosa como para no tomárselo a broma, ¿vale? Hasta mañana.
Quítame esto.
Vamos. Bueno, Jones, ¿cuándo vas a aprovecharte de esto? Heigen está patrocinando ese tónico capilar, por eso nunca lleva sombrero. Le pagan por no llevar sombrero, ¿puedes creerlo? Tónico capilar, espuma de afeitar, todo lo que tienes que hacer es firmar con tu nombre y a ganar dinero. ¿Qué? ¿A qué estás esperando, chaval?
Soy amateur, señor Mullen. ¿Sabe cuál es el origen de esa palabra? Tiene raíz latina. Amar. Ser aficionado es amar el juego. Cuando juegas por dinero, nunca más puedes llamarlo amor, pero supongo que usted ya sabe todo eso.
¿Qué eres, Jones? ¿Un idiota? No creas que no leo tu basura, Killer. Y esa no es la historia que queremos todos. Queremos la que escribías antes de meterte hasta las...
¡Menudo golpe!
¡Caramba, qué golpe!
Vaya, eso es un buen puñetazo.
Bobby Jones es un auténtico amateur y un caballero. Jamás habrá otro como él. El dinero acabará arruinando el deporte.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.